Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buen domingo por la mañana. Ayer decíamos que somos el único programa de viajes que habla de vacaciones y no se va nunca de vacaciones.
¿Tú te crees?
Somos
¿Tú te crees?
Mal ejemplo para el turismo en este país.
Muy malo.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
No hacemos gasto.
Deberíamos irnos de vacaciones.
Por supuesto. Estoy contigo, Pilar.
Sí, claro. Y yo quedarme aquí, ¿no?
No, tú también.
Ah, yo también.
Todos de vacaciones.
A todos juntitos.
Bueno, juntitos tampoco.
No, lo que podemos hacer es el programa desde la playa, ¿no?
Por ejemplo,
no
también
se había
estaría
ocurrido,
bien.
Sí,
pues mira,
no
se me ha ocurrido. El trabajar, ¿eh?
Oye, trabajar en la playa tampoco, a mí no me costaría.
Bueno, mientras no nos obligan a ir en bikini. Yo...
Oye, ¿sabes lo que podíamos hacer en verano?
A ver.
Montar un estudio en una furgoneta.
Bueno, itinerante.
E ir cada día en una zona
distinta.
Oye, qué
chulada, qué chulo.
Oye, qué buena
idea. ¿Te acuerdas cómo estuvo, cuando estuvo aquí nuestro compañero Kiko Taronji, el Capitán Q?
Sí, el Capitán
Q. El camión de la radio.
Con el barco, pues nosotros en...
Un autobús grande que se abriera así un lateral y
se despliegue.
Paramos en la plaza de un pueblo y hacemos el programa desde allí.
Y nos ponemos a hacer Paralelo 20.
Me encanta la idea.
Oye, pues eso estaría gracioso.
Viajando por España, oye, qué chulo.
Pues jefe, ya sabes.
Me lo quedo como idea, ¿eh?
Ya sabes.
Sí, lo que pasa, estaríamos viajando...
Como los artistas.
Bueno, amigos.
A todas horas juntos, ¿lo has pensado?
A todas
¿Lo has pensado?
Como veis,
no había pensado eso.
Los domingos empezamos de una forma muy diferente.
Es que llevamos ya dos cafés, porque
muy
si
buenos
no hay
días.
¿Quién se anima?
Bienvenida, Pilar, ¿cómo estás?
Bienvenido, tú también.
Bien hallada, Lorena.
Muy buena hallada.
Yo, como veis, sigo ronco por el aire acondicionado. Mala época para algunos que sufren de la garganta como yo. Bueno, tenemos cosas curiosas hoy en el programa.
Pues sí, la verdad.
Inexplicables.
Vamos
también,
a viajar cerca.
Sí, vamos a viajar cerca, pero...
Sí,
pero
tenemos a dos embajadores aquí.
Dos embajadores que nos encanta siempre que están con nosotros. Sara y Hack.
De Salta conmigo.
Pero a mí me encanta además la propuesta que nos
conmigo,
traen.
Salta.
¿Y por dónde habéis saltado esta vez?
Pues por Valencia, ¿verdad? Por la Comunidad Valenciana.
Sí, nos gusta viajar lejos, pero también cerca y descubrir un poco, bueno, nuestro país. Yo digo nuestro, aunque no sea mío del todo, porque es italiano.
Es casi, ya eres adoptada,
ya
Sara.
Soy casi española. Y esta vez nos hemos ido a una vuelta en coche por la Comunidad Valenciana.
Qué
Valencia
interesante.
Qué bonito.
Qué interesante.
Sí, sí.
La Comunidad Valenciana. ¿Algo que contar diferente, que no sepamos?
Pues
¿algún
sí.
¿Algún rincón ahí?
Hemos descubierto unos cuantos rincones que por lo menos nosotros no conocíamos. Ajá. Y bueno, que con la imagen que teníamos un poco de Comunidad Valenciana, de grandes playas solo, pues hemos descubierto cosas tanto culturales como senderismo, rutas de senderismo y cosas diferentes.
Ese interior que tiene la comunidad
también, sí,
que es muy, muy interesante, no solo la visita a los pueblos, sino como tú dices, disfrutar de la naturaleza interior de la Comunidad Valenciana, que hoy no lo vais a contar. ¿Qué es esto de los viajes inexplicables?
Pues eso es lo que le vamos a tener que preguntar a Jesús Callejo, que nos explique qué tipo de viajes son.
Vamos a despertarle también hoy por la mañana para que nos explique, a ver, este libro que ha escrito sobre viajes inexplicables, si no lo puede explicar.
Ahí está.
Vamos a ver. Bueno, vamos a comenzar el domingo como siempre.
Como nos encanta.
Ayer tuvimos a Adrián Esteban, que era el responsable, bueno, que sigue siendo el responsable.
Sí, sí. De ayer a hoy
a pesar
sigue
de haber
siéndolo.
Estado en paralelamente, sigue siendo el responsable.
Hombre, desde luego lo hizo fenomenal.
De la oficina de turismo de Nueva York en España. Ajá. Lo hizo muy bien.
Sí,
¿eh?
Se le nota que le apasiona. Y que lo vivía
en Nueva York.
Que sabe de lo que habla.
Y ayer le dijimos, te vamos a despertar por la mañana temprano.
Oye, y aceptó,
el domingo.
Y aceptó.
Sí, sí. Sí. Y que fuera pensando cuál es su canción favorita para comenzar un buen día, ¿no? Adrián, ¿estás ahí al teléfono?
Hola, buenos días, aquí estamos. Y
¿cómo estás,
vaya
amigo?
Energía, vaya energía de domingo de mañana transmitís, increíble.
Súbele un poquito, Raquel, que se le escuche bien, que ahí Ahora te escuchamos mejor.
Adrián, medio dormido todavía.
Gracias de nuevo por venir ayer a los estudios. Y hoy te hemos hecho esta jugarreta, ¿eh? Despertarte temprano. ¿Tú eres de los que te despiertas temprano o no?
Depende del día, suelo variar.
Solo hoy, ¿no?
De lo que haya pasado el día anterior, ¿no?
Depende de la noche.
Muy bien, a ver, esa canción que has elegido para comenzar un día. Tú te levantas un día como hoy y dices, yo quiero empezar bien el día y me pongo esta canción. ¿Cuál has elegido?
Pues mira, Marcial, yo que soy un... Bueno, todo mi amor es para la ciudad de Nueva York. Uh-huh. Precisamente allí hubo una leyenda de la música que estuvo viviendo unos años en el edificio de Dakota.
Sí.
Precisamente fueron sus últimos años de vida.
John Lennon.
Se le ha hecho un memorial en Central Park, hay un recuerdo. Y efectivamente, Marcial, es una canción de John Lennon y la canción es Imagine.
Maravillosa. Qué buen comienzo. Sí, señor. Maravilla, ¿eh?
Nunca. Él estaba pensando en
nunca
canciones,
de moda.
Hay
qué sencilla.
Dofa.
Qué sencillo y qué maravilla, ¿eh? Increíble. John Lennon, que tendría 76 años más o
por
menos.
Por ahí,
¿no?
Aproximadamente. Sí.
Adrián, muy bien elegida la canción, ¿eh, amigo?
Me alegro de usted.
Bueno, 76 años que tendría John Lennon.
El genio John Lennon.
Oye, que Mick Jagger sigue por ahí cantando, en escenario.
Sí, pero más que 70 y no sé cuántos, la de canciones más que tendría.
Fíjate, cantidad de canciones. Dicen que en todo el mundo, a todas horas, no hay ningún segundo del día, de la semana, del mes, del año, que no se esté constantemente escuchando una canción de los Beatles.
Me lo creo.
Estoy de acuerdo.
En cualquier parte del mundo. Y eso no ocurre con ningún otro grupo de la historia de la música. Además, a John Lennon le gustaba mucho España.
Le encantaba.
Ya sé que lo ha elegido Adrián por sus vinculaciones con Nueva York, pero le gustaba mucho España, hizo una película en Almería, y estando haciendo la película en Almería, escribió Strawberry Fields, una de las canciones más bonitas también de John Lennon. Y bueno, no es España, para algunos sí, se casó en Gibraltar con Yoko Ono.
Ah, mira, no tenía ni idea.
Yo sí lo sabía.
Ya lo sabéis, un poquito más. Adrián, muchísimas gracias, amigo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muy bien elegido.
Es un fantástico día. Un abrazo enorme.
Buen fin de semana. Gracias por entrar con nosotros hoy domingo y abrirnos de esta forma tan maravillosa. Muchas gracias, Adrián. Un saludo.
Gracias.
Chao. Bueno, vamos a ver, noticias que han llegado a la semana y así nos gusta contárselo a nuestros oyentes con tranquilidad para que el domingo también pues salgamos de casa sabiendo cositas que pasan en el mundo del turismo o que afectan al turismo y a los viajes. Por ejemplo, los mares, los océanos, de los cuales disfrutamos muy mucho en las vacaciones. Pues siempre nos hemos quejado de que hay mucha basura, ¿no?
Sí,
de
que no somos muy
los océanos y tal. Pero hay un sistema, acaban de inventar un sistema para poder limpiar las basuras de todos los océanos del mundo.
Pues sí, la verdad es que está en estudio, es un prototipo, pero bueno, tiene una pinta estupenda porque es un prototipo que se ha instalado, se acaba de instalar en el Mar del Norte Y lo mejor de todo es que va a permitir, si todo va bien, limpiar los océanos usando su propia energía.
Ajá.
Que al final no deja de ser más que las corrientes. Porque se trata, sí, se trata de una barrera. Exactamente ahora mismo el prototipo que os digo lo han puesto a 23 kilómetros de la costa de Holanda. Se trata de una barrera de unos 100 metros de longitud, donde lo que hace es que las va acumulando todos esos residuos que las propias corrientes van arrastrando. Entonces almacena esos residuos hasta que se traslada a tierra en barco.
Entiendo.
Con lo cual ya digo que es, además es utilizando la propia energía, lo cual es maravilloso. Pero bueno, el caso es que el objetivo de este prototipo que acaban de instalar no es tanto ahora mismo limpiar en profundidad, sino reunir datos durante todo un año, pues para que esos responsables puedan perfeccionar el sistema y hacerlo, bueno, pues resistente a las condiciones, en fin, y así crear para el 2020 lo que se estima, pues que ahí ya sí que se cree el gran la gran plataforma para limpiar toda esa basura del Mar del Norte.
O sea, que la tendríamos ya en el 2020,
bueno,
¿no?
Bueno, está aquí mismo. Y...
Oye, qué idea
más fantástica.
Bueno, aunque a mí...
Innecesaria.
Eso es lo que te iba a decir, qué necesidad también de gastar todo esto cuando se solucionaría con no tener que echar ningún residuo al mar.
Bueno, a veces es inevitable también, hombre, siempre... lo que pasa es que hay que arrojarlo en algunas... condiciones especiales para que no afecte al entorno. Tener en cuenta que muchas cosas de las que se depositan en el mar luego crean barreras de coral.
Sí,
pecios.
Vale,
por otro lado, nos vemos obligados a hundir barcos, hundir aviones,
sí,
como aquí hemos dicho muchas veces, para crear también vida oceánica, ¿no? Entonces, bueno, bien usado las cosas, se podrían hacer cosas muy, muy interesantes. Hablando de agua, Pekín se hunde, nos han contado.
Bueno, ¿qué os parece? O sea,
pues tremendo, me parece tremendo.
Siempre hablábamos de Venecia, ¿verdad?
Sí,
pues, y ahora pues, Pekín.
Pues resulta que Pekín, vamos, según un estudio que se ha hecho durante vía satélite y con sensores de posición y demás, entre 2003 y 2011, parece ser que se está hundiendo, perdón, a 10 centímetros cada año.
Fíjate.
10 centímetros.
10 centímetros.
Mucho,
¿eh? No, no, es que es muchísimo, es muchísimo. Uh-huh. A este, lo llaman, o este fenómeno se conoce como subsidencia.
Uh-huh.
Y el tema es que, claro, están preocupados porque ya ese ritmo puede amenazar a la, bueno, pues a la seguridad de la población, incluso a las infraestructuras urbanas. La causa que os estaréis preguntando, que muchos se preguntan, yo por ejemplo, lo primero que hice es decir, ¿por qué pasa esto? Pues es que por lo visto el nivel de aguas subterráneas cada vez es más bajo, es decir, están utilizando, con ese crecimiento tan descomunal de la ciudad, están cada vez extrayendo con bombas de agua,
entiendo,
con tal, y eso está haciendo que,
claro,
que se esté...
La bolsa subterránea hacía presión y mantenía el suelo, pero si no hay agua en esa bolsa,
se crea
un vacío que elimina la presión del suelo y se está hundiendo.
Se está poniendo un cierto remedio. Uh-huh. El año pasado ya se construyeron se ha hecho un proyecto de canales y túneles para transferir agua a la capital del país, pero digamos que todavía es pronto para poder saber si va a frenar ese ritmo de hundimiento.
Bueno, pues una cosa que no sabíamos y que la estamos lanzando aquí, Pekín se hunde. Yo de verdad que nunca lo había escuchado.
Ni yo.
O sea,
yo lo desconocía.
Una noticia súper novedosa. A ver, en la época de vacaciones aumentan mucho los robos, las sustracciones y los carteristas, ¿no? Ahora que estamos en San Fermín, por ejemplo, o en otras fiestas, en las fiestas del Pilar de Zaragoza o en las Fallas, los carteristas de las grandes ciudades se desplazan, también migran hacia esas fiestas para hacer su agosto, nunca mejor dicho, aunque estamos en julio, para hacer su agosto. ¿Qué cuidados tenemos que tener?
Pues tenemos que tener... Bueno, antes de decir los cuidados, uh-huh, hay que decir también, sobre todo para prevenir a los oyentes, en qué comunidad autónoma hay más hurtos,
por
¿vale?
Ejemplo.
Por ejemplo.
Vale, muy bien.
Pues empezamos con Cataluña. Allí se producen un 24% de todos los hurtos denunciados en España, sobre todo en concreto en las Ramblas.
En las Ramblas.
Y porque es la calle que tiene mayor cantidad de denuncias de toda la ciudad, ¿no?
Se ha denunciado mucho en los programas, en los medios también, y aquí en Paralelamente lo hemos dicho.
Uh-huh. Y en el ranking de robos le sigue Madrid,
bueno,
con un 17%. Luego iría Andalucía, la Comunidad Valenciana,
uh-huh,
un 12%, y Baleares con un 6%. ¿Cómo evitar los robos? Que era lo que comentabas antes. Pues evitar llevar la cartera en el bolsillo trasero, es una manera de evitarlo, mantener los bolsos y las mochilas bien cerrados, tomar solo taxis autorizados y si se produce un choque con alguna persona, rápidamente verificar que se conservan todos los documentos de valor.
Sí, que a veces chocan contigo a posta, ¿no?
Ahí está. Claro. Entonces, las zonas favoritas de actuación de los carteristas, pues son las estaciones de autobús, metro y aeropuertos, al subir las escaleras con maletas, también al llevar peso te vas centrando en tu maleta y como que descuidas tu bolso, en un bar de copas, por ejemplo, también, la recepción de un hotel, cuando estás haciendo el check-in o el check-out, por ejemplo, en la playa.
Las terrazas de verano, amigos.
Las terrazas de verano.
Las terrazas de verano que están en la calle de las grandes ciudades, que no nos damos cuenta y habitualmente dejamos el bolso así en una silla de al lado y tal, y pasa alguien corriendo y se lo lleva y te han dejado pues sin móvil,
nada.
Que es un trastorno, sin documentación.
Que eso es lo peor.
Ya no es una cuestión de dinero, es una cuestión de
por eso.
De y bueno, la lata de después, la lata, ¿no?
Sí. Y ojo también.
Y las tarjetas de crédito.
Por supuesto que sí. Y ojo también, cuidado con el falso turista despistado. Que hay ladrones que se hacen pasar por turistas despistados, despliegan un mapa grande para preguntarte por dónde se va alguna dirección o lo que sea, y un cómplice aprovecha la distracción para llevarse algún objeto de valor.
Bueno, si os sirve estos consejos, pues mira, algo estamos ayudando. Ya que hablamos de vacaciones y de viajes en verano, he escuchado que el lunes es el día de la semana que más clientes van a las agencias de viaje, así que hay que decirles a los amigos agentes de viajes que nos están escuchando que no se os ocurra el lunes, mañana,
cerrar.
Decir, no me apetece hoy, he tenido un mal fin de semana, hoy no voy a abrir la oficina, porque el lunes es cuando más clientes pueden ir a tu agencia.
Sí, efectivamente, porque además yo estoy totalmente de acuerdo, pero no tengo que ser yo la que está de acuerdo, sino la revista Allen Travel, que ha realizado un estudio en el que según esa se ha entrevistado a muchísimos agentes de viajes y el 47% de ellos dicen que efectivamente los clientes prefieren el lunes para acudir a reservar o planificar el viaje.
Bueno, bien.
Yo creo que tiene todo el sentido.
Sí.
Porque
sí.
El domingo estás ahí en la saltación de la amistad, cervecita, diciendo vámonos juntos de viaje, dónde nos vamos, tal, venga, busco yo el viaje y el lunes ya
no,
te
estás
decides
relajado,
a ir.
No, puedes consultar, puedes
sí.
decidir.
Sí, has tenido tiempo de ocio durante
tu
fin de
tu
semana.
Pareja, para... efectivamente. Oye, no hemos pensado las vacaciones
claro.
y tal. Mientras
pues vamos el lunes y lo cerramos.
Venga,
pues
y el lunes estás con la emoción del momento, de que claro, acabas claro, de decidir, claro. venga, nos vamos a Grecia, a Portugal, a tal.
Y... Oye, y lo mismo que empezamos paralelamente con una buena música, es muy... Bueno, empezar el fin, la semana laboral, pues desde una agencia de viajes, ¿eh? Antes de ir a trabajar voy a una agencia de viajes.
Sí, sí, eso estaría
luego
bien,
me voy más contento a trabajar, ¿no?
Sí, sí. Seguro que no, sí. Pero es curioso porque este estudio viene a decir que efectivamente, pues esa, quizá el pensar, ¿no? Que los fines de semana es cuando mayor afluencia hay, pues ya digo, el 47%, que es casi la mitad de los agentes, dicen que es el lunes el día preferido y otro de los días, el 20%, es el viernes. Pero por eso que ese sábado y ese domingo que decimos que bien que están abiertos, no te creas. ¿No?
Eso es para pensarte.
No,
para
pero
pensarte
el viernes,
el destino,
el viernes también antes. Porque...
Así,
bueno,
así
muchas
lo planteas.
Empresas que salen a las 3, por
claro.
ejemplo,
uh-huh.
con la jornada intensiva y se van a las agencias de viajes, que hay que romper una lanza por los agentes de viajes y las agencias de viajes.
Por supuesto.
Porque muchas de ellas en verano, en lugar de acortar la jornada, la alargan.
Sí.
Hay agencias de viajes que aprovechan y están hasta las 9 de la noche abiertas. ¿Eh?
Uh-huh.
Con lo cual, bueno, pues un aplauso para los agentes de viajes desde aquí, desde Paralelo.
Levitaciones, raptos de hadas, saltos en el tiempo y teletransportes son una serie de hechos que aparecen ocasionalmente en las noticias y en la literatura y que tienen que ver con un tema muy difícil de asumir, los viajes que no tienen una explicación convincente. Este es el tema que Jesús Callejo y Chris Houbeck abordan en el libro Viajes inexplicables, tratando de arrojar un poco de luz a un asunto tan poco convencional. Hoy en Paralelo 20 nos asomamos a los confines de lo inaudito y decidimos qué creer junto a Jesús Callejo, director del programa radiofónico La Escóbula de la Brújula.
Y Don Jesús Callejo, bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias, Marcial, aquí estamos.
Vaya música que te hemos puesto, ¿eh? Estamos entrando en ambiente ya mismo.
Muy sugerente, sí señor, muchas gracias.
Aunque esto es para un programa por la noche, ¿no? No el domingo por la mañana temprano, ¿no?
No soy más nocturno, soy ave nocturna. Sabes que la noche tiene esa parte de conspiración, de misterio, sí. En donde parece que todo se confluye, incluso las reuniones de brujas.
Bueno, tú ya sabes que aquí en Paralelo 20, cada vez que escuchamos la palabra viajes, decimos, estamos ahí, se nos abre así los ojos y los oídos y decimos, Jesús, no sé qué has dicho de viajes, pero vente a la radio y cuéntalo.
Pues aquí estoy, ya sabes que tú dime ven y aquí estoy, bueno. Aunque sea ahora de manera telefónica, pero es cierto, también los viajes a mí me atraen, no sé por qué, muchos de mis libros siempre giran sobre esa temática.
Sí, cierto, cierto. Bueno, hay que decirle a los oyentes que Jesús Callejo, Callejo, pues fue colaborador de programas de radio, ¿eh? La Rosa de los Vientos, por ejemplo, la Escóbula de la Brújula, como muy bien ha comentado Lorena. O sea, que es un compañero aquí que ha estado por Onda Cero, concretamente, ahí dando guerra con sus viajes inexplicables. Y también, bueno, has escrito más de 20 libros y tu especialidad, una de tus especialidades es la mitología, con lo cual va en relación a todo lo que vamos a hablar hoy, ¿no?
Todo tiene relación, sí. Mis libros giran en torno, pues eso, a lugares mágicos, a viajes, a personajes mitológicos, a plantas de poder, en fin, todo ese tipo de cosas está relacionado con las leyendas, las tradiciones, con la esencia de un pueblo, ¿no? Y qué menos que rescatar todo eso para darnos cuenta de que realmente vivimos en un mundo asombroso.
Este libro lo has escrito también en compañía de Chris Obeck,
¿sí?
¿No? Que es fundador también de un grupo de investigación y, sobre todo, especialista en temas de los ovnis, ¿no? Aplicados a la historia, con lo cual, más inexplicable estamos haciendo los viajes todavía.
Más inexplicable, claro. Fíjate, además, en este libro, deliberadamente hemos descartado un poco los viajes inexplicables que tienen que ver con los ovnis, con la ufología, porque, hemos pensado que ya hay otros libros que, de alguna forma, tratan los raptos, las abducciones. Así que nos hemos ido todavía a lo más raro, a lo más inexplicable, a lo que forma parte de esas leyendas, de esas tradiciones que están perdidas en el tiempo, pero también a lo más actual, que son las referencias, las noticias en periódicos, en revistas, en distintas crónicas, que han pasado desapercibidas y que de una forma u otra tiene que ver con esos desplazamientos, con esas abducciones y con esas levitaciones.
Pero no es un libro científico, ¿no? Aunque hablemos ahí de máquinas del tiempo y tal.
Hablamos de ciencia, está claro, porque los últimos avances hablan de eso, de que es posible, de que algún día se pueda viajar al futuro. Lo que se puede viajar al futuro de momento son fotones, son partículas, que todavía un ser humano hecho y derecho es más complicado, pero técnicamente es posible, ¿no? Por lo menos a nivel científico. Hablamos incluso de cronovisores, de esas supuestas máquinas que sirven para fotografiar el pasado. Y es posible que se pueda fotografiar lo que ocurrió en 1789 o lo que ocurrió, por ejemplo, durante la crucifixión de Cristo. Bueno, pues hay gente que dice que sí, ¿no? Y contamos ese tipo de avances tecnológicos. Es decir, hay un poco de todo, pero siempre con ese denominador común de viajar hacia lo extraño y donde todavía no hay una explicación convincente.
Bueno, como has dicho que no es un libro de viajes, pues nada, buen domingo.
Bienvenido, muchas gracias.
Y adiós, que te vaya bien.
No es un libro de viajes convencionales, como bien sabéis. Ahora, viajes tienes por un tubo, muchísimas páginas y muchas que quedaron ahí en el ordenador, en ese cuarto trastero.
Cuéntanos.
Era imposible tocar todo.
Venga, desvela un poquito. Yo sé que no quieres, pero desvela un poquito. Cuéntales un viaje. Venga, un viaje inexplicable de estos. A ver. Bueno, ya nos has dicho uno, cómo ir al pasado y fotografiarlo, ¿no? Eso es un viaje.
Sí, bueno, sí, son los cronovisores famosos que ha dado mucho juego, ¿no? En ese sentido. Bueno, fíjate, hablamos de esos viajes, así, comentamos lo de... Por centrarnos en una época concreta, ¿no? En esa época inquisitorial, donde muchos de esos procesos también son fuente documental, pues ahí encontramos que muchas de esas personas que fueron juzgadas como brujas, contamos el caso de la Ansarona, ¿no? La Ansarona era una bruja del pueblo de Pareja, en Guadalajara. Entonces, bueno, lo que se comentaba es que esta mujer, junto con sus acólitas, iban a los aquelarres y que salían volando y iban altas del suelo hasta 2 palmos en el aire, así dice la crónica inquisitorial, y entonces ellos estaban estaban convencidos que tenían una serie de poderes que les permitía desplazarse por los aires con o sin escoba. Lo de la escoba es otra cosa distinta, pero no es el primer caso que encontramos así. Es decir, que hay varios donde se habla, pues, del fraile Blas, que también hablamos, ¿no?, que iba a Alcantarilla, Murcia, también a los aquelarres, y siempre con esa circunstancia sobrenatural, que volaban ahorcajadas, en fin, de algún instrumento cotidiano y familiar, pero que se desplazaban por los aires y siempre decían que con la ayuda del demonio, porque el demonio es el que hacía posible este tipo de cosas. O sea, que en el folclore, en las tradiciones, tenemos varios de estos viajes que forman parte, además, de esa documentación, documentación escrita y documentación que tú puedes ver en el Archivo Histórico Nacional, en la sección de Inquisición.
Jesús, en la escoba de la bruja no ponía Ryanair ni nada.
Ninguna compañía aérea.
Eran buenos charters, eran bastante baratos. Tenían cierto peligro, porque si te pillaban, acababas en una mazmorra. Además, creo que te hacían unas torturas así.
O en una hoguera, claro.
Bueno, oye, deberíamos hacer una sección con Jesús, ¿eh?, aquí en el programa de radio, contar un viaje una vez al mes, aunque sea. ¿Te apuntarías o no?
Bueno, a ver, me toca, es uno de mis palos del gusto, que es los viajes, porque este libro que estamos comentando son viajes inexplicables, son viajes que es muy difícil hacer, por eso, porque si no sería explicable. Pero mucha de mi literatura tiene que ver con lugares mágicos, con lugares de poder, con lugares donde la gente trasciende y lugares donde se encuentran con lo inaudito y lo insólito. O sea, que fíjate tú, ¿qué tema me habéis tocado?
No, estupendo.
Oye, ya has dicho que todo esto, te has documentado, hay una biblioteca de la Inquisición, te he oído decir.
Sí,
¿o dónde?
Sí.
¿Estos casos cómo te has documentado en ellos?
En Madrid, bueno, en otros lugares también, ¿sabes? Que la Inquisición,
o sea, que son casos reales.
Son casos reales,
¿no?
Exactamente, son casos reales.
Aunque sean leyendas y populares.
Pero por eso yo distingo un poco. A ver, una cosa es una leyenda, de eso que la tradición popular dice, hombre, se cuenta que aquí había una señora que iba volando. No, y otra cosa es que esté por escrito, y además, ya sabéis que los escribanos de la Inquisición eran muy rigurosos. Otra cosa es cómo tenían la información, ¿no? Pero estamos hablando de documentos históricos, documentos del siglo XVI, del siglo XVII. Entonces, eso es lo sorprendente, que luego te puedes creer o no creer lo que ahí se cuenta, pero lo que se cuenta es tan extraño. Bueno, ya te digo, si entramos dentro del mundo, por ejemplo, de la religión, del cristianismo, donde se habla de santos, en los procesos de canonización de los santos, como también sabéis, había incluso un abogado del diablo donde era muy riguroso a la hora de determinar la validez de esos testimonios. Bueno, pues hay testimonios de santos donde no había ningún tipo de duda que les veían levitar, pero les veía levitar Tokiski, o sea, todo el que pasaba por allí. San José de Copertino, que es muy poco conocido en España y muy conocido en Italia, San José de Copertino estaba todo el día volando, le tenían que agarrar de la sotana para que bajara, porque ya estaba bien.
Estaba todo el día levitando.
La peana, pero a 3 metros de altura.
Oye,
entonces,
y hay...
eso es real, es histórico, están los documentos.
Nosotros, bueno, nosotros dándole un misterio aquí con la música, llega,
sí,
Jesús,
llega Jesús
y lo cuenta a su aire. A su aire.
Tiene su sentido del humor y su parte jocosa, en algunos casos.
Hombre, si lo analizas,
totalmente.
Y Jesús, nos has hablado de distintos tipos de personajes, ¿no? Como por ejemplo brujas y en este caso frailes. Pero ¿qué otro tipo de personajes desfilan por las páginas de este libro?
Bueno, pues mira, uno de los que contamos, claro, para que la gente no crea que solo nos remitimos a leyendas o, en fin, a cuestiones piadosas dentro del mundo del cristianismo, contamos el caso de Lord Byron. Lord Byron, en fin, creo que muy conocido, gran escritor, pero bueno, también gran personaje polémico que le dio por defender los intereses de Grecia y estuvo peleando contra los otomanos. Y entonces, porque era la época de la independencia de Grecia, bueno, pues una de las cosas que se cuenta de él, además él confirmada, ¿no? La confirmó no solo él, sino algunos amigos suyos. Cuando en 1811 estaba en Patras, es una localidad de Grecia que estaba luchando por la independencia, bueno, pues tenía esas manías, el pobre. Bueno, pues cae gravemente enfermo, víctima de la malaria, y durante ese estado de enfermedad que casi le cuesta la vida, dice que le ven en la Casa Real firmando en el registro de visitantes, porque en aquel momento había tenido un acceso de locura el rey Jorge III, de las muchas que tuvo, y él estaba firmando como uno más, pues en el registro de condolencias. Claro, Lord Byron era un tío que era muy conocido, o sea, era muy difícil que se confundiera con alguien distinto. Era un tío que vestía como vestía, encima cojeaba, tenía unas particulares manías, unos tics. Entonces, que le vieran en dos sitios a la vez, estando en Grecia y estando en Londres, y no fue el único caso, sino que él cuenta en una carta a varios amigos que, bueno, que él tenía como esa costumbre. Entonces, cuando le comentan, hombre, pero Lord Byron, si usted estaba aquí en Londres, dice, yo no estaba en Londres, pero espero que mi doble se comportara como un caballero.
Ah, pero eso es lo que podemos llamar viaje astral, por ejemplo, ¿no?
Bueno. Podría ser, a ver, claro, cuando entramos en las explicaciones es más complicado. Esto técnicamente sería una bilocación. Es decir, estás en dos sitios a la vez. Esto se produce mucho dentro de la fenomenología espiritual o mística, igual que la levitación, pero, claro, en personajes ya tan laicos, encima este era anticlerical, Lord Byron, no le iba para nada a la iglesia ni los santos, que se le viera en dos sitios a la vez, es bastante habitual, entre comillas, que ciertos escritores hayan contado esta experiencia. Por ejemplo, de Goethe también se dice, ¿no?, que se le vio en dos sitios distintos. Entonces, bueno, evidentemente la explicación que podríamos dar es que el cuerpo físico estaba en un sitio y el cuerpo astral o su doble etérico estaba en otro lugar. ¿Esto es posible? Bueno, oficialmente no, la ciencia te lo va a negar, pero los testimonios, si hacemos caso a lo que ellos cuentan y no tienen por qué mentir, el hecho es que no uno ni dos, sino miles de testimonios aseguran que ciertas personas han sido vistas en dos lugares a la vez. El caso de Fray Escoba también, que, que era muy, como muy emblemático, ¿no?, de Fray Martín de Porres.
Y casos modernos, no solo de la historia.
Y algunos modernos, exactamente. Entonces ahí también contamos casos, contamos el caso de Bassiano, por ejemplo, en fin, un caso muy relacionado con los ovnis. No hemos intentado meter mucha literatura ufológica, pero bueno, algunos sí. Y Bassiano dice que él estuvo en Marte, ni más ni menos, en una especie de cámara de teletransportación. Es decir, que de alguna forma físicamente estaba en un sitio, pero astralmente estaba en otro y participaba de una especie de colonia que, según él, estaba en Marte, ¿no? Bueno, lo que cuenta es delirante, pero si es cierto, solo una mínima parte, quiere decir que hay tecnología suficiente al día de hoy para que, como pasa en la película Star Trek, la gente se pueda teletransportar. Oficialmente esto lo niega la NASA y lo niega cualquier científico, pero, y sí, ¿no?, como diría
qué ruina para las agencias de viajes, Jesús.
Claro que yo estaba pensando.
Las agencias de viaje, bueno, las compañías
aéreas. Bueno, sobre todo las compañías aéreas.
Ya nada, ya los aeropuertos vacíos. Sí.
Abrimos una puerta en el libro. Yo creo que lo interesante de este libro, aparte de que contamos mucha casuística rara, mucha miscelánea de este tipo, pues para entretenerte, y más ahora en el verano, lo que sí abrimos es una puerta a que hay muchísimos testimonios, pero contrastados, me refiero, con documentos, donde, bueno, hay que dejar un poco la evidencia de que hay algo raro que ocurre en el mundo, que le ha pasado a muchísimas personas y que no tenemos que negarlo de forma radical. Lo que es falso es falso, pero lo que no podemos explicarlo no se puede explicar. Y eso lo dejamos como testimonio.
Perfecto. Lorena, para encontrar este libro, bueno, el libro que tiene más de 350 páginas, con lo cual es un libro entretenido.
Entretenido y curioso.
Entretenido. Y eso, Jesús, ¿dónde podemos encontrar este libro?
Hombre, entiendo que en todas las grandes librerías, en las grandes superficies comerciales, porque lo edita Luciérnaga.
Esa es la pregunta. ¿Quién lo edita?
Es una editorial
para que
del Grupo Planeta y, en fin, y suelen estar bastante bien distribuidos. Sé que yo entiendo que cualquiera que quiera viajar a una librería y no lo encuentre, va a ser difícil, porque ahora mismo yo creo que está muy bien colocado y, si no, pues siempre puede preguntar al librero.
Además, que es un libro que está a la venta desde hace muy poco, prácticamente menos de un mes.
Exactamente, hace unas 3 semanitas más o menos. O sea, está calentito, recién salido del horno. Los viajes están ahí a flor de piel, deseando manifestarse y contar cada uno su historia. Y hay muchas historias, yo creo, que para la gente, los lectores pasen un buen rato. Fíjate, es un buen tema de tertulia para que luego la gente presuma, como dice,
como lo estamos,
la historia de la Ensarona, pues.
Como lo estamos pasando contigo en esta mañana.
En fin, esto es una pequeña introducción, como sabéis, hay muchísimos temas. Pero bueno, sí es cierto que yo creo que es un libro distinto, no se ha escrito nada parecido, si no, no tendría sentido que Chris Obed y yo, pues, hiciéramos esta obra. Pero yo creo que sí, que aporta un granito de arena a cantidad de viajes, de desplazamientos extraños que están ahí, que forma parte de la literatura popular, o de la literatura científica, incluso de la literatura imaginaria, porque también hablamos de muchos libros, ¿no?, de esos supuestos viajes a la Luna y a Marte que escribieron, pues, desde Julio Verne hasta grandes científicos de la actualidad, y que pensamos que aportamos, ya te digo, un poco un granito de arena de que hay otro tipo de viaje, hay otra forma de viajar.
Don Jesús,
con la imaginación.
Te prometo que lo contarás. Hoy no, mañana.
Muy bien.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, amigo, y enhorabuena por este libro, que seguro va a ser un entretenimiento para que nos lo llevemos de vacaciones. Claro que sí.
Gracias, compañeros. Ha sido un placer.
Igualmente.
Un abrazo. Bueno, cómo se nota la gente de la radio, ¿eh?
¿Verdad?
Cómo nos gusta contar las cosas.
Y cómo le gusta y lo bien que lo hace.
Muchas gracias, Jesús Callejo, sí señor. Nos vamos un minuto solo a publicidad y volvemos pues en un minuto.
Si
nos vamos,
si has dicho que es un minuto, pues un minutito.
En un minuto estamos aquí.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario de un minuto.
Un minuto, totalmente, riguroso.
Saltamos. Hola, ¿cómo estás, Sara?
¿Qué tal? Buenos días.
A Jaque no lo miro.
Solo mira a Sara.
Lo siento.
Está claro que es mejor.
Claro, es muy listo.
Sara, ¿quieres saltar conmigo? ¿No? Le ibas
Nuestros
a decir.
Embajadores de Salta conmigo, que han Qué estado por la comunidad de Valencia. Lorena, ¿les hacemos una introducción de las tuyas?
Venga, le hacemos una introducción de las mías.
Primero música.
Sus modernas infraestructuras, firmadas por los mejores arquitectos, la historia de su casco antiguo, sus museos y sus parques naturales, hacen de conocer Valencia una experiencia única con atractivos para todo tipo de visitantes. Viajar a Valencia es sinónimo de modernidad, de cultura y de fiesta. Hoy en Paralelo 20 nos vamos a la capital del Turia, de la mano de nuestros embajadores Sara y Jack del blog Salta Conmigo, para que nos cuenten por qué debemos visitar la comunidad valenciana.
Te dejo, Jaque, le des un tirón de oreja a Lorena, ¿eh? Es que le da rabia que le llamemos Jack.
¡Ay, Jack! Perdón, es verdad, Jack. Perdón, lo tenía bien apuntado.
Es porque recuerda ese anuncio que había, ¿te acuerdas?
De Jack, busco a Jack.
Es que la publicidad ha hecho mucho daño.
Discúlpame, Jack.
Sara y Jack, Jack y Sara, bienvenidos de nuevo. Bueno, ese viaje, vosotros ahí que recorréis medio mundo y que os tiráis por ahí meses y meses viajando, que luego vais y lo tuiteáis, eso es lo bueno de las cosas. Bueno, Comunidad de Valencia, qué bonito, ¿no?
Pues sí, pero sí. Qué cerca, ¿no?
Sí. ¿Y por qué?
Pues, bueno, un poco por eso que decías, que vamos ahí a recorrer medio mundo y nos vamos muy lejos. Y bueno, por una vez decidimos ir a un sitio más cercano, a la Comunidad Valenciana. Pero bueno, como nosotros no somos muy playeros, no, nos gusta la playa, nos gusta el mar, pero el tumbarnos en la arena y dejar que el sol nos tueste, no, decidimos darle una vuelta más a la Comunidad Valenciana.
¿Cuántos días habéis estado?
Hemos estado una semana, pero una semana intensa.
Intensa, ¿eh?
También hay que tener en cuenta que como no nos bañamos...
Claro, aprovecháis más el tiempo.
No estáis tomando el sol...
Hemos estado siguiendo, yo particularmente, como bien sabéis, ahí he retuiteado muchas de las cosas que decíais. Y es verdad, estabais mandando cantidad de información y de sitios que muchos españoles no conocen y no saben, ¿no? Como esa maravillosa cúpula que le llaman la Capilla Sixtina de la Comunidad de Valencia.
Valenciana.
¡Qué maravilla! ¿Dónde está eso, Sara?
Sí, pues está en el centro de Valencia, y justamente es la parroquia de San Nicolás, se llama.
Apuntaros los amigos, de verdad, maravilloso, maravilloso.
Sí, es una maravilla. Los frescos, el ciclo de frescos es más grande que el de la Capilla Sixtina del Vaticano.
Fíjate.
Es posterior, es barroco, pero es realmente espectacular. Y han acabado de restaurarlo hace poco, a principios de año. Entonces está en su máximo esplendor y bueno, hay también una explicación dentro de cómo se hicieron las restauraciones, que también es muy interesante y realmente deslumbra.
Bueno. A ver, contarnos qué sitios curiosos así. Vamos a irlos salta conmigo, ¿no?
Pues,
vamos a ir saltando
de uno
sitio,
en otro.
De sitio en sitio poco conocidos por de la Comunidad de Valencia, ¿no?
Bueno, pues siguiendo un poco con la ciudad, con la capital de Valencia, además de la Capilla Sixtina Valenciana, descubrimos que en el casco histórico hay una especie de exposición, entre comillas, al aire libre, de grafitis, de arte urbano. Están un montón de fachadas pintadas y es una cosa bastante increíble porque están muy cuidados, están muy bien hechos, muy respetados.
Fíjate que ayer tuvimos aquí a la oficina de turismo de Nueva York y uno de los recorridos que nos recomendaban en Nueva York es hacer una ruta viendo grafitis, precisamente, uh-huh. ¿no? Sí, y hay verdaderas maravillas y obras de arte, ¿eh? Sí, me imagino que en Valencia pues también lo...
Esto era en el barrio del Carmen, nos contabas antes, ¿no?
Sí, es ahí.
Donde se pueden encontrar esos grafitis.
Sí, hay rutas también, pero bueno, hay mapas que tú los puedes ir siguiendo y llegar a ver los sitios.
¿Más cosas que os han sorprendido?
Pues de Valencia pasamos a Denia. Uh-huh. Y ahí, bueno...
No.
En Denia.
Hombre, a ver.
Preciosa Denia, con ese castillo que tiene.
Me encanta. Bueno, ¿y cómo se come en Denia?
Ya estamos, ya estamos.
Eso también es bueno.
Eso no lo habéis perdido, ¿no?
La gastronomía tiene que salir por algún lado.
Ya estamos.
Pues justamente estudié creativa de la gastronomía, incluso ha sido declarada por la UNESCO. Y bueno, y fuimos a darnos el lujo que
homenaje,
hay que darse,
¿no?,
una vez en la vida, en homenaje, y fuimos a comer aquí, donde aquí queda Costa, en el restaurante Quique da Costa.
Uh-huh. Muy bien.
Y bueno,
uno de los 50 mejores del mundo, el restaurante, ¿eh?
Es,
ojo.
Tres estrellas Michelin y no es ir a comer, es ir a vivir una experiencia. Claro. Entramos a las 2, salimos a las 6 de la tarde.
Y porque se obligaron a ir, ¿no?
Y casi porque nos obligaron.
Nos echaron.
Pero no,
yo cuando fui maravilla. No me dejaron salir.
Seguías comiendo, ¿no? Fuiste enlazando
porque
comida,
no quería pagar.
Cena.
Tuve que lavar los platos. Porque es de los Michelin.
Super Michelin.
Sí. Ah, Super Michelin.
Sí. La comida es que se transforma. Bueno, hemos escrito el viernes, escribimos un artículo y decía que la comida se transforma en un ser vivo casi, ¿no? Que tiene emociones. Sí. Y es otra experiencia.
Un auténtico deleite.
Sabéis, y me he declarado, ¿no? Yo aquí incluso, ¿te acuerdas, Pilar, que dijimos que teníamos que hacer una sección solo de restaurantes de estrella Michelin? Porque es lo que tú dices, Jack. No es ir a comer.
No.
Es ir a un tema temático, ¿no? Es ir a un espectáculo realmente. Es sentarte a las 2, de, por ejemplo, de mediodía y salir del restaurante a las 6 de la tarde. Uh-huh. Con maridajes de vinos, ¿dónde te los explican? Cada plato, cómo se hace, cómo degustas con tranquilidad los sabores, cómo descubres nuevos sabores.
Las sorpresas.
Sí,
el disfrute visual también.
Increíble. Todos los restaurantes Michelin,
para los sentidos.
Desde luego los hay de varias categorías, ¿no? Por eso hay 3 estrellas, 2, 1 y tal. Y Quique da Costa, desde luego, es algo espectacular, ¿no? Es verdad que es de los más high, que es los más alto standing de precios. Sí. Pero merece la pena. Y luego el restaurante es muy bonito, ¿eh?
Sí.
Porque parece una burbuja ahí en medio de la calle principal esta que está en la costa de Denia, que está la playa muy cerquita, como es la vía principal que te lleva a la playa y te comunica con toda la costa y con todos los pueblos. Y de repente te encuentras una burbuja ahí de cristal muy, muy chula, que es el restaurante de...
Pero al mismo tiempo también es como una casa.
Sí, es cierto.
Es como
cierto.
Que te invita a su casa a comer. Es toda una experiencia. Bueno, también encontrarle a él, claro.
¿Qué comisteis ahí?
Pues
se le han puesto los ojos.
Un sándwich.
28 platos.
28 platos.
Iban saliendo. Pero
no me extraña que salierais a las 6.
No, claro.
28 experiencias.
Qué maravilla.
Una maravilla.
Una vez en la vida hay que hacerlo, amigos. Yo lo recomiendo.
Pero lo que hicimos al día siguiente para bajar los 28 platos, nos fuimos a dar una vueltecita por el interior. De cerca de Denia, sí. Y hicimos una ruta de senderismo de 14 kilómetros que se llama el Barranc de l'Infern, que es una ruta que va subiendo y bajando por barrancos, uh-huh. pero que está con escaleras. Entonces subimos y bajamos unos 7.000 u 8.000 peldaños.
Escalones, bueno, ¿no?
Sí, no lo conocía yo eso.
Sí,
¿no?
Sí.
Sí, además son escalones.
¿Y están labrados en la piedra?
Están un poco como construidos, uh-huh. como si en una pendiente hubieran puesto topes. Y lo hubieran rellenado con piedra para que fuera haciendo escalón. Y que
pero muy natural,
llueva,
¿no?
Muy natural.
¿7.000 escalones?
Más de 7.000.
Madre
Oye,
mía.
Oye, mira, pues Rocky no tenía que haber conocido esto, ¿no?
Sí, para había entrenado
para
ahí.
Para ver si iba a entrenar ahí.
O sea, que los 28 platos terminaron en los pies.
Pero totalmente.
Con tanto escalón.
Oye, yo que presumo de haber subido al monte Sinaí, andando además, por los escalones, que se puede hacer. No sé si eran 7.000 o 17.000, pero no sabía que había un monte.
Oye,
un monte Sinaí aquí en Denia.
En realidad subes y bajas como 4 veces, sí. Bajando al barranco, bajando al río, pasas por el lecho del río que bueno está seco con piedra. Y
que yo dije, ¿por qué no vamos por el lecho del río en lugar de volver a subir?
Atajando, ¿no? Atajando.
Sí, pero que es curioso.
Sí, además es muy conocido en el ámbito
barranco
montañero.
Barranco del infierno se llama.
Estuvo muy interesante.
Muy bien.
Oye, de todas formas estoy pensando que para los que a lo mejor no se atreven a los 7.000 escalones y van al restaurante, igual también pueden bajar la comida subiendo al castillo de Denia, por ejemplo.
También.
Sí, y hay muchas pequeñas rutas también por Lerrotes, por toda la parte sur de Denia. Muy...
Además, esa es una playa muy especial, ¿verdad? La de Lerrotes.
Sí.
Más sitio, vamos a saltar, otro salto, a otro sitio.
Pues de Denia pasamos a Xavia y a sus calas maravillosas.
Qué bonito. A mí esa sí que me gusta. A mí, vamos, esas calas.
Yo sí me retiro algún día.
Bueno.
¿Te retiras
allí? Iría a dos sitios, a la Costa Blanca. Sí, me encanta. Me encanta Xavia, Altea, Sátiva, Denia, me encanta. O a Baleares, estoy dudando dónde...
Es que las calas que descubrimos...
Es que son muy parecidas,
Sí, por eso. Son los dos paisajes que más me gustan para no sé, disfrutar de un relax.
Calas de Xavia que confunden perfectamente, confunden perfectamente con Baleares.
¿Qué vimos aquí?
Nuestra favorita fue la de Ambolo.
Ambato. ¿Ambolo?
Ambolo.
Hombre, Ambolo merece la pena.
Os gustó,
muchísimo,
veo que os gustó.
Nos gustó, pero es que el nombre ahí hay alguna cosilla que...
Ambolo merece mucho la pena.
Sí, bueno, pues lúcete, Pilar, lúcete.
No, pero que digo, que no sé cuál eligen, no sé cuál es la que les gusta a ellos más. Yo desde luego digo que si es Ambolo, y merece muchísimo. Sí. Vamos, para mí es la preferida también.
Sí.
El problema es un poco llegar y sobre todo luego subir, porque hay una cuesta que, madre mía...
Ahí también puedes bajar la comida, sí.
Y luego nos pasamos, bueno, a pueblitos del interior, bueno, entre ellos Altea y la Villa Joyosa también, que bueno, Altea es blanca y Villa Joyosa está así llena de colores, que también me recordó un poco la Cinque Terre en Italia,
para hacer el
paralelismo.
Sí, ¿te recordaba?
Un poquito.
¿La parte de Toscana o cuál?
No, Cinque Terre en Liguria, que porque son pueblos que dan al mar y que están llenos de casas de colores. Así que un poquito lo recordaba. Y luego pasamos a Alicante.
¿Y ahí qué podemos...? Porque creo que hay una exposición, ¿no?
Pues sí, hay una exposición muy interesante de vikingos.
¡Qué chulo!
Sí, sí, sí. Que bueno, llegaron por esas tierras también. Aunque no sabía.
Es en el Museo Arqueológico, ¿no?
Arqueológico, el MARC. Y de verdad que se descubre una cara diferente de los vikingos, aparte de su cara guerrera más conocida, también sobre la sociedad, cómo se organizaban, era una sociedad mucho más organizada y avanzada de lo que pensamos, que tenemos esa imagen simplemente de los guerreros.
De hecho, como curiosidad, nos dijeron que todo vikingo que se preciara llevaba un peine y un palillo para limpiarse los dientes, y una lima para las uñas, siempre.
Pues sí que llevaban cosas.
Como eran rubios y altos, eran presumidos.
Eran coquetos,
O sea, que esa imagen que tenemos del vikingo salvaje, ahí echando espuma por la boca y tal, no era cierta. ¿No?
Seguía echando espuma por la boca y seguía siendo salvaje,
pero bien peinado.
Pero bien peinado,
bien
peinado y los dientes limpios.
Siempre bien con... Oye, me molan estos vikingos,
Oye, qué buen detalle, ¿eh? Esto no lo sabíamos.
No.
La provincia de Alicante también tiene mucho que ver en el interior, incluso, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, nos pasamos antes a Elche también a conocer el Palmeral, por supuesto, que eso
que no
es un must, no puede faltar, aunque hasta que no llegas no te das cuenta de lo grande que es, la cantidad de palmeras que hay por todos los lados.
El huerto del cura, ¿no?
Sí,
fuimos al huerto del cura a ver la palmera...
Imperial.
La imperial.
Sí, además que es patrimonio de la UNESCO, ¿eh?
Sí.
Ojo.
Sí.
Sí, es que llegas allí y piensas que es un parque grande, pero cuando subes a la torre de la Basílica de Santa María, que es donde hacen luego el misterio de Elche, y ves que toda la ciudad está rodeada de palmerales y que dentro de la ciudad también hay palmerales, te das cuenta de que el parquecito no era tal. Era una cosa enorme y
monumental.
Muy recomendable, sí, Elche, su palmeral, su huerto del cura, por supuesto que sí. ¿Algún moro y cristiano por ahí o no?
¿Encontrasteis?
Pues no llegamos en época de moros cristianos.
Hablando como amigos.
Sí. Claro, fue muy curioso porque si fuimos al COI y siempre habíamos querido ir a la fiesta y nunca por una razón o por otra hemos ido, pero nos alegramos de haber ido antes para conocerla un poco fuera de las fiestas, para luego volver, que nos han entrado muchísimas ganas de ir a los moros y cristianos. Y fuimos al Museo de la Fiesta y conocimos al director y ahí empezamos a ver la gente que vive la fiesta, las vive todo el año y que te la explican con una pasión increíble.
Bueno, algo espectacular, ¿eh? Yo he tenido la suerte de estar invitado, tengo un amigo, Carlos Lázaro, le saludo desde aquí, que es un ejecutivo del mundo de la publicidad y los medios también, que es capitán moro.
Capitán Moro.
Capitán Moro, es decir, cuando hacen todos estos pueblos las batallas, ¿no? Representación de los moros y cristianos, él capitanea pues una parte del ejército moro, exacto. Sí. Oye, y me invitó un fin de semana porque es una fiesta espectacular, ¿eh?
Los trajes tienen que ser.
Desde por la mañana hasta por la noche. Luego ya sabéis que los de la comunidad valenciana y Alicante y toda esta zona le encantan los petardos.
Sí, no.
Sí, les gusta mucho.
Nos comentaron que gastan como 3.000 kilos de pólvora en las fiestas.
Me lo puedo creer.
Y luego en el círculo industrial, porque bueno, en Alcoy hay una ruta de arquitectura modernista muy bonita y una de las paradas es el círculo industrial. Entramos, estuvimos en la biblioteca y nos encontramos con un moro y un cristiano que eran socios del círculo y nos estuvieron allí contando anécdotas y nos dijeron cómo hacer para llevarse bien siendo moro y cristiano. Nos dijeron que bebían juntos.
Ah, que bebían juntos.
Por supuesto, como hay que hacer. Eso es lo bueno de la fiesta, sí señor. Mira, me acaba de escribir un mensaje Carlos Lázaro, me dice: Marcial, no soy capitán, soy cabo.
Ah, bueno. Hombre, hay una pequeña diferencia.
Había subido de categoría.
Bueno, para nosotros, ya que escuchas Paralelo 20, Carlos Lázaro, eres más que un capitán, eres un comandante general. Bueno, y vamos terminando. ¿Qué nos queda en este gran viaje que habéis hecho por la comunidad?
Los alrededores de Alcoy también son muy bonitos, que hay parques naturales bonitos, la Fonroja, por ejemplo. Y luego de ahí nos fuimos también por el interior a Bocairén, que es un pueblo que tiene muchísimo encanto, aunque nos pilló justo
una tormenta de verano.
Pero tiene muchísimo encanto y nos gustó mucho. Y de ahí pasamos a la conocida Toscana valenciana.
Mira cómo te gusta eso.
No te falte.
Mira, nos pasamos de la Capilla Sixtina.
Las bautizado,
a Toscana,
¿no? Las bautizado.
Todo relacionado con Italia,
Sí, ¿ves? Tenía que ir a verlo, ¿no? A ver si se parecía a la Toscana.
¿Y cuál es tu opinión? ¿Crees que se parece?
Pues no sé si se parece exactamente, porque en la Toscana hay como más colinas y más cipreses y tal, pero el paisaje es espectacular, desde luego. También hay mucho viñedo, mucho campo de cultivo que da esos colores diferentes, esos tonos rojizos, amarillos según la época.
¿Pero
también,
lo conocen así por la Toscana valenciana?
Se conoce como Toscana
lo has bautizado tú.
Lo inventaron una asociación de bodegueros que hay allí porque, bueno, leímos que había un proyecto de crear un macro vertedero en la zona y entonces se unieron estos bodegueros para decir que había que proteger el entorno y le pusieron un nombre, y el nombre que le pusieron fue el de la Toscana valenciana.
Bueno, bien.
Consiguieron parar el macro vertedero y encima el nombre ha quedado y bueno, que es muy bonita la zona, tiene unos paisajes brutales.
Vaya viajazo saltando por la comunidad valenciana. Para saber más, a ver, ¿ya lo habéis subido? ¿Ya habéis vuelto? ¿Lo estáis subiendo?
¿Vuestro blog?
El viernes justo publicamos nuestra primera entrada de un poco de resumen con nuestros 12 más 1, para no decir,
para no decir el número. Pero bueno, hay que recordar también
12 saltos, ¿no? 13 saltos. Venga.
12 saltos más 1. Pero hay que recordar bien a los oyentes vuestro blog.
www.saltaconmigo.com.
Muy bien.
Saltaconmigo.com y 12 más 1 saltos.
Saltos dentro de la comunidad valenciana.
Sin olvidar, por supuesto, la paella.
Hombre,
en la albufera.
Entre salto y salto.
Claro.
Que vamos.
No puede faltar,
Había que
y
acabar
la albufera.
Había que acabar en la albufera comiendo un risotto rodeado de arrozales.
¿Os hicieron recoger el arroz antes o no?
No, porque todavía no es época. Ahora mismo estaba verde intenso, que es una maravilla pasar por allí.
Bueno, uno de los humedales más, yo creo que más famosos de España, ¿no? Yo creo que la albufera.
Sí. Con Doñana.
Sí, es verdad.
Doñana y la albufera
son los que se van a palmar.
Tienes toda la razón. Muy bien, amigos, hasta aquí para el 20 de hoy domingo y también finalizamos el fin de semana viajero de Radio Marca, este fin de semana que gentilmente la Radio del Deporte nos deja que hablemos de turismo y viajes un ratito los sábados y los domingos por la mañana. Espero que os lo hayáis pasado bien, que hayáis viajado, por lo menos que os hayáis divertido con todo lo que hemos contado aquí, que yo creo que ha sido muy divertido el programa de de hoy, también el de ayer.
Sí, los dos.
Si os ha faltado, habéis conectado más tarde porque estabais durmiendo, lógico. A partir de mañana lunes en paralelo20.com tenéis todos los cortes de las entrevistas y podéis escuchar lo que queráis del programa y descargaros los podcasts y todo, y estamos a vuestra disposición. ¿Algo que comentar?
No, simplemente que sin necesidad de tener que escuchar todo el programa, pinchando en los links, escuchan las entrevistas que les interesen.
A trabajar. Hasta el fin de semana que viene. Chao, chao.
Adiós.